Laredo, Crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, Crónica de un siglo.
Lo que fue noticia de nuestra villa en otros momentos de los últimos dos siglos lo traemos a este siglo XXI. Noticias que extraemos precisamente de la prensa escrita y que hoy os trasladamos con estas seis informaciones a las que vamos a hacer caso en los próximos minutos. Os lo presentamos ahora en nuestro sumario. 1883, campaña contra el convento de las Madres Trinitarias a su llegada. Por contra, en 1934 celebraron medio siglo de presencia en nuestra villa.
1933, Manuel Llano glosa la obra de Basoa, Laredo en mi espejo.
En 1906 lo destinan como jefe de la cárcel de Laredo, pero un accidente mortal le impide tomar posesión del cargo.
En 1891, detenido y juzgado por robar tres gallinas.
En la noticia de la comarca vamos a irnos hasta Limpias, concretamente hasta Seña, donde en 1932 se produjo el incendio de tres casas.
Y en 1978, el Atlético Laredo logra tres campeones provinciales de cross.
Pues vamos a volver a hablar del convento de las Trinitarias, de su creación y de su celebración del 50 aniversario. Su creación ocurrió en 1883 y tuvo detractores, como vamos a contar hoy en este espacio Laredo, Crónica de un siglo. Vamos a comenzar por el propio periódico local El Laredano, en su publicación del miércoles 5 de septiembre de 1883.
Parece que el Ayuntamiento de Laredo ha acordado acceder a una solicitud del señor obispo que pedía la parte del convento de San Francisco no ocupada por las escuelas, juzgados y teatro, con el fin de establecer un convento de religiosas dedicadas a la enseñanza.
Era el obispo de la diócesis de Santander, don Vicente Calvo y Valero. Dependiendo de la afiliación de cada periódico, esta noticia se interpretaba de distinta forma. Por ejemplo, La Voz Montañesa, el sábado 8 de septiembre de 1883. Vamos, que don Vicente es hormiguita, en referencia al obispo Vicente Calvo y Valero. Vamos, que don Vicente es hormiguita. Ya ha conseguido que el Ayuntamiento de Laredo le conceda la parte del convento de San Francisco no ocupada por las escuelas, juzgados y teatro, con el fin de establecer un convento de religiosas. De suerte que ahora va a haber en un solo edificio un convento de monjas, los juzgados, las escuelas y el teatro. Hombre, a ver si queda sitio para hacer también una plaza de toros. Por supuesto que ya irán las monjitas, poquito a poco empujando al teatro y a los juzgados y a las escuelas, y por último se quedarán solas, pensando piadosamente. En cambio, los concejales de Laredo creerán tener asegurada la gloria eterna por su piadosísima resolución. Qué chasco si cuando vayan allí se encuentran con que San Pedro no reconoce la firma de don Vicente.
Como es sabido, las religiosas llegaron al convento el 5 de enero de 1884. Así lo contaba el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el miércoles 9 de enero de 1884. Se encuentra en Laredo el obispo de la diócesis al efecto de instalar una congregación de monjas en el convento de San Francisco de la citada villa. Ese mismo día, el periódico crítico La Voz Montañesa les daba la bienvenida con una ligera estrofa. La Voz Montañesa, periódico político, administrativo y de intereses generales, miércoles 9 de enero de 1884. Está en Laredo el obispo, con la idea filantrópica de instalar en aquel punto otro convento de monjas. Si aquí el comercio y la industria peligran, ¿qué nos importa? Mientras tengamos conventos, no hay provincia que nos tosa.
El relato de la llegada de las monjas y la campaña de apoyo a su presencia en Laredo lo encontramos en el Correo de Cantabria, el sábado 12 de enero de 1884. Y dice así: señor director de El Correo de Cantabria, Laredo, 7 de enero. Muy señor mío, con motivo de la llegada a esta del señor obispo y de las monjas trinitarias procedentes de Villaverde, que vienen a ocupar un convento que hay en esta villa, escribo a usted esta carta por si se digna decir en el periódico alguna cosa respecto al particular. El sábado a las 11 de la mañana llegaron a esta varias monjas trinitarias con objeto de ocupar el convento de San Francisco habitado en otro tiempo por frailes, pero que ahora estaba desierto. El señor obispo, que había llegado aquí por la noche, las recibió en casa del señor Carasa, donde comieron aquel y las monjas. A las 3, próximamente, salieron de allí con dirección al convento, acompañados del ayuntamiento de esta villa, varias señores curas y el juez don Valentín Díaz de la Lastra, el capitán de la Guardia Civil don Ciriaco Obarro y otras muchas personas, entre ellas pollos y pollas de todas las clases sociales y más de 200 niños. También se dejaron oír los dulces ecos de la charanga de Laredo.
Las monjas iban de dos en dos, detrás el señor obispo y en pos de este el pueblo. A la llegada al convento se pronunciaron entusiastas vivas al señor obispo, a las órdenes religiosas, etcétera, etcétera, cantándose después por las monjas una salve y un magnífico Te Deum. El Domingo de Reyes se dijo en el convento una solemne misa a la que asistieron una infinidad de personas, siendo cantada la misa por las monjas. El señor obispo pronunció un bonito y largo sermón que fue escuchado con la mayor atención por sus oyentes. Nada más tengo de particular que decir a usted. Disponga cuanto guste y me repito su afectísimo amigo, su servidor que besa su mano y firma Joaquín Cuevas Villegas.
Mientras, el periódico liberal proseguía su campaña anticonvento con más poesía. La Voz Montañesa, sábado 12 de enero de 1884. Pacotilla. Me ha conmovido mucho, pero mucho, la relación galana que hace un corresponsal del noticiero Correo de Cantabria de lo que hubo en Laredo con motivo de haber puesto allí casa, al servicio de Dios y de los santos, las monjas trinitarias. El reverendo obispo de la diócesis, que a estas fiestas no falta, comió amigablemente con las madres antes de ir a encerrarlas. Y después, entre vítores y aplausos, y bombas y charangas, se fueron al convento poco a poco cantando unas guarachas. La fiesta en el convento fue magnífica, soberbia, extraordinaria, demostrando en la misa algunas monjas lo mucho que se cantan, y mi amigo el ilustre don Vicente salió con una plática que le valió, entre muchas distinciones, ser llamado a las tablas. Mis plácemes merece su ilustrísima y vivas entusiastas, por el amor y el celo con que atiende al bien de esta comarca. ¿Cuánto le pagarán Castro, Laredo y otras villas cantábricas la dichosa de tener monjas y frailes dentro de sus murallas? Y aún se ocupan algunos extraviados, de inteligencia chata, estudiar ferrocarriles, puentes, acueductos y fábricas. ¿Se creerán que con eso, de la ruina, la provincia se salva? Más eficaz es siempre un Padre Nuestro que 400 máquinas.
A pesar de esta relativa oposición, las monjas se fueron haciendo un hueco en nuestra sociedad, especialmente en su escuela, en la que formaron a cientos de niños y fueron pasando los años en estas tareas. Casi por casualidad hemos localizado los nombres de las 10 religiosas que pusieron en marcha el convento, todo con motivo del 50 aniversario de aquella fecha cuando aún vivía una de aquellas monjitas. Lo publicaba La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, el viernes 5 de enero de 1934. Las reverendas madres trinitarias se preparan a celebrar el 50 aniversario de su llegada a nuestra villa. Eran tiempos aquellos en que carecía, también hoy, desgraciadamente, de escuelas suficientes para que recibieran enseñanza los niños de Laredo, y por falta de enseñanza oficial fueron muchas las solicitudes dirigidas al muy ilustre señor obispo don Vicente Calvo y Valero, quien ante las instancias recibidas prometió estudiar el asunto. Pero eran tan reiteradas las demandas del pueblo de Laredo que ordenó el desplazamiento de su convento de Villaverde de Pontones, perteneciente a la celestial orden trinitaria, que era la solicitada de 10 religiosas.
Estas fueron Sor Luciana María del Espíritu Santo, priora, Sor Juana María del Corazón de Jesús, Sor Joaquina María de la Ascensión, Sor Casiana María de la Presentación, Sor Genoveva María de Santa Teresa, Sor Laura María del Salvador, Sor Lucinda de Jesús María, Sor Joaquina María de Santa Florida, Sor Juana María de la Purificación, Sor Josefina María de la Resurrección. De todas ellas, Esta última es la única superviviente. El 5 de enero de 1884, fecha señalada para la llegada, el pueblo en masa, con desbordante entusiasmo, acudió a recibirlas y era en aquella fecha cura párroco don Isidoro Ceballos y alcalde de la villa don Pedro Salviejo. Como las religiosas arribaron con gran pobreza, recibieron numerosos donativos, distinguiéndose los de las señoras de Rozas y de don Ramón Carasa, en cuya casa se hospedaron a la llegada.
Desde entonces, llevadas las religiosas del espíritu de su vocación, han trabajado con apostólico celo durante 50 años en la formación netamente cristiana de centenares de niñas pertenecientes a todas las clases sociales. Al cumplirse ahora los 50 años de su fundación, las alumnas y el pueblo, de acuerdo con las religiosas, tratan de celebrarlo con la mayor solemnidad posible, habiendo acordado el siguiente programa. Hoy, día 3, empezará un triduo con misa solemne a las 10 de la mañana, que será cantada por el coro de la comunidad. Los cultos de la tarde comenzarán a las 6. Ese día predicará el reverendo padre Gabriel de la Dolorosa, trinitario. El día 4 será la misa a la misma hora del día anterior y cantada por distinguidas señoritas de la localidad, antiguas alumnas. El sermón correrá a cargo del señor don Luis Eguino, hermano del excelentísimo señor obispo. El viernes 5, día de las bodas de oro, la misa de comunión general será dicha por el muy ilustre señor obispo de la diócesis, don Eguino Trecu, quien, para honrar con su presencia estos actos, llegará la víspera a nuestra población. La misa será como los demás días anteriores, a las 10 de la mañana y cantada por el orfeón que dirige el celoso capellán de la casa, don Niceto Begoña. En los cultos solemnísimos de la tarde, la oración sagrada correrá a cargo del tantas veces admirado y fervoroso sacerdote, hijo de Laredo, licenciado don José Urrutia.
Bueno, pues este es el relato de la llegada, de la controversia por la llegada y también de la conmemoración de los 50 años de las Trinitarias en Laredo. A pesar de las idas y venidas de la vida, la comunidad de religiosas trinitarias de Laredo subsiste a día de hoy en el mismo convento de San Francisco. Según cuentan ellas mismas en su perfil de Facebook, pertenecen a la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, fundada por San Juan de Mata a finales del siglo XII. Forman la actual comunidad en torno a 15 monjas que, junto a la oración, rezo litúrgico y demás componentes de la vida consagrada, realizan labores agrícolas en la hermosa huerta del monasterio, siendo su principal actividad pública la atención del albergue y residencia de la casa con 42 plazas de capacidad, orientado fundamentalmente a los peregrinos del Camino de Santiago por la costa. Bueno, pues nuestro reconocimiento y a sabiendas que el 5 de enero de 2034 cumplirán 150 años de presencia en nuestra villa. Un saludo para la comunidad de religiosas trinitarias de nuestra localidad. Ahora más reflexión culta y cultural con Manuel Llano, que publicó una glosa de admiración hacia la obra de Maximino Asoa, Laredo en mi espejo. Santo y seña de la investigación histórica en nuestro pueblo, Laredo en mi espejo, fue la obra cumbre del investigador laredano Maximino Asoa Ojeda, que tuvo su primera edición a finales de 1932. Así, por ejemplo, encontramos en el noticiero bilbaíno del domingo 6 de noviembre de 1932.
Laredo en mi espejo. Con este título acaba de poner a la venta nuestro queridísimo amigo, el culto y diligente secretario judicial, don Maximino Basoa Ojeda, la historia de Laredo, que según este gran historiador se remonta a antes de la época de Jesucristo. Sus páginas, llenas de anécdotas, son amenísimas y se ajustan en un todo a datos no ficticios, sino reales, sacados de los rincones más apartados de España y extranjero. El trabajo que con motivo de esta publicación y recopilación se impuso don Maximino merece toda clase de loas y por adelantado le demos nuestra más sincera felicitación, una más a las múltiples que está recibiendo. En las bibliotecas de todo buen laredano, por muy modestas que sean, no deben faltar un ejemplar de esta gran obra, la que recomendamos muy de veras.
Poco tiempo después recibió el honor de ser juzgada por un insigne montañés como Manuel Llano. Y lo que vamos a dar a lectura a continuación es esa glosa especial y singular del autor Manuel Llano a la obra de Basoa. Encontramos la noticia en el Cantábrico, domingo 12 de febrero de 1933. Esbozos, la historia de una villa. Este caballero sintió un día, quizá en la adolescencia, un deseo profundo, muy amable, muy lleno de curiosidades de historia, de desentrañar viejas y confusas edades de su pueblo, su villa natal. La piedra clásica y espíritu clásico de su pueblo engendraron el ansia con acicate de virtud y de veneración. Entonces era un mozo optimista que devanaba su trabajo diario cerca de las dársenas, de las ruinas, de los castillos, de los viejos campanarios de las ermitas.
Retruenos del mar bárbaro, remanso de una playa que parece un inmenso alfanje de oro, repique cristalino de las fraguas, pálpitos de una campiña de buena maíz rubia que antes tuvo vides y naranjos. En este ambiente medró la idea como un rosal, lentamente, con temblores de buenos y de malos vientos, con el cuidado de una didáctica de historia, aprendida en viejas parlas, en letras de piedra, en legajos amarillentos, en epistolarios insignes, en relatos biográficos, en anecdotarios, en las tradiciones de los hombres que aran la tierra y el mar con una reja y un timón.
Nuestro caballero comenzaría por abrir una senda enérgica, de traza inflexible a su optimismo. Jornadas meditativas, lentas, con una desenvoltura sencilla y típica, como pasea un hidalgo por la plaza, como labra un pastor su cayado, como se mueve una rueca, como canta la cítola de un molino. Con serenidad, con ritmo añejo, con tipismo amable en el léxico, en la estructura, en la estética.
Después iría acostumbrando el ánimo a la franciscanía silenciosa de los archivos, que son las posadas de los peregrinos insaciables de leguas de historia. Posadas de investigador y confesionario de tiempos, de errores, de proezas, de petulancias imperiales que luego paraban en hinojos de humildad, cuando la carne barruntaba una flaqueza definitiva. Confesionarios silenciosos de horas lejanas, de torcidos devaneos de la conciencia, de rectificaciones violentas en la restricción, en el imperativo soberbio, en el castigo.
Estamos dando lectura a cómo describe Manuel Llano la obra de Maximino Basoa, y continúa. Nuestro caballero, el camino inflexible de nuestro caballero, tenía itinerario de un archivo a otro. Vería en las baldas de los estantes como unos escalones pindios por los que tenía que subir su idea, trabajosamente, para llegar a lo concreto que es la cimera del deseo, la plenitud de la investigación. Y así fue construyendo la obra, con un recato fino de meditaciones, de crítica sencilla, de delicada escrupulosidad en la descripción y en el comentario.
Revoltijo de materiales, de fechas, de circunstancias oscuras, de documentos rosigados por los siglos. Analizar, unir, entretejer los hilos desperdigados de los anales localistas con amplio y agudo criterio de lo histórico. Esto es lo que ha hecho este hombre con el pasado ilustre de su villa, en la ribera de un mar imperial, en un meridiano de Castilla que marca una identidad cordialísima de caracteres, de aires de historia, de vicisitudes antiguas. Quitad a esta villa el aliento de la costa, el ajetreo de las dársenas, el ruido de los zuecos. Poned en un campanario de esta villa un gran nido de cigüeñas. Echadla un poco de estameña en el paisaje y os encontraréis como una vieja puebla de por allá dentro cuajada de castellanía, de una castellanía prodigiosa que está incrustada en la arquitectura, en el espíritu, en múltiples linajes de sedimentos etnográficos.
La obra de este caballero es la historia de muchas rutas de ese mar imperial que traía aquí retumbos de acaecimientos universales, iras de conquistadores extraños, llantos de reinas infelices, decadencias materiales de emprendedores, camino de los monasterios, con un cansancio de dominio adoleciendo la energía. Es la historia de muchos caminos de Castilla que venían a parar aquí, trayendo iniciaciones o desenlaces de grandes hechos históricos, de entraña, de esencia, en la desenvoltura nacional. porque esta villa fue mucho tiempo como el punto de contacto entre las expansiones de las lejanías europeas y las expansiones íntimas de lo español.
La obra de este caballero es la vida de su pueblo, la trayectoria histórica de su pueblo, estampada con relieve vigoroso en la dinámica nacional. Van desfilando tenebrosidades primitivas, muelles y vías romanas, privilegios, naves de piratas normandos, linajes, monjes y caudillos, arquitectura, ruidos bélicos, tropas que van de camino con mochilas polvorientas. Después, lo anecdótico, lo que nació y murió entre las lindes de la villa, palpitaciones populares de artesanías, de marineros, de corsarios, pinceladas de biografías ilustres, de devaneos políticos, de costumbres y gracejos de la buena gente de la marina, lo montañés de junto al mar, lleno de gracia, de historia, de recuerdos dramáticos de vendavales, de viejas enlutadas, arrugaditas, como la tía marroquina de Laredo, que os cuentan con antifonía de suspiros y largos rosarios de lágrimas la tragedia de una barca alterosa que salió un día con el alba y no volvió. Laredo en mi espejo, de Maximino Basoa, viene a enriquecer la bibliografía de la montaña. Este artículo es una glosa lerda, insustancial, simple, del acervo magnífico que da prestancia al interés del volumen. Y firma el texto Manuel Llano, una noticia del año 1933.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Siempre hay sucesos de diferente índole y hoy vamos a contar un par de ellos, hasta tres incluso, pues realmente llamativos, acaecidos o vinculados de una u otra manera a nuestra localidad. El primero hace referencia al destino como jefe de la cárcel de un individuo que no llegó a ejercer como tal porque tuvo un accidente mortal que le impidió tomar posesión de su cargo. La noticia la encontramos, la primera, en La Atalaya, Diario de la Mañana, el lunes 2 de abril de 1906.
Personal de prisiones. Por el Ministerio de Gracia y Justicia y Dirección General de Prisiones se han firmado numerosos nombramientos, ascensos y traslados de personal de presidios y cárceles. Don Leovino Gasset Armesto, de la prisión aflictiva de Santoña, a jefe de la prisión preventiva de Laredo.
Pero este funcionario, calificado como modelo de empleado, no pudo acudir a su destino en Laredo, ya que resultó herido en un tiroteo ocurrido en el penal de Santoña el 7 de abril. La noticia que hemos contado se había publicado el lunes 2 de abril. Bueno, pues el 7 de abril, cinco días después, casualmente, el día en que iba a solicitar la baja. A las 4 de la tarde del día 7, un centinela, tras ser insultado, abrió fuego con su fusil Mauser, matando a dos reclusos e hiriendo a otros tres. Hablamos del penal santoñés. En ese tiroteo resultó gravemente herido el vigilante de segunda, Leovino Gasset, a quien una bala le fracturó el maxilar tras salir perdida y atravesar varias estancias.
Desgraciadamente, el funcionario destinado a Laredo falleció tras 23 horas de agonía. La prensa lo contó así. Así lo narraba el Heraldo Alavés, diario independiente de la tarde, el lunes 9 de abril de 1906. De resultas de la herida que le produjo el disparo del Mauser hecho por el centinela de la cárcel, ha fallecido el vigilante don Leovino Gasset. El finado era respetado y querido de sus jefes por su probidad y buenos servicios. La familia del finado residía en Orense. Le correspondía ascender ahora a vigilante primero con la nueva clasificación de cárceles.
Ayer se recibió en el juzgado y en la dirección del penal el nombramiento a su favor del jefe de la cárcel de Laredo y las órdenes de traslado. Los empleados del penal apenas tuvieron noticia del fatal desenlace de la herida. Acudieron a la enfermería del establecimiento a rendir el último tributo a su compañero. Estos han acordado sufragar los gastos que origine el entierro del desgraciado Gasset. Una noticia del año 1906. Vamos ahora al siglo XIX para contar la detención y el juicio por robar tres gallinas a un individuo. La primera noticia es del Atlántico, viernes 25 de diciembre de 1891.
Por la Guardia Civil de Laredo ha sido detenido Francisco Méndez González, de 19 años de edad, soltero, jornalero, natural de Oviedo, autor del robo de 3 gallinas de la propiedad de don Ángel Alonso, a quien servía el Francisco y que fue quien denunció el hecho. También sustrajo a su amo, el Francisco, 6 botellas de aceite, que vendió, como asimismo las gallinas, comprándose un traje con el producto.
5 meses después llegaba el juicio, el Atlántico, domingo 22 de mayo de 1892. Audiencia. Ayer se vio en el juicio oral ante la sección primera la causa instruida en el juzgado de Laredo contra Francisco Méndez González. El señor fiscal calificó los hechos objeto del sumario como constitutivo de 8 delitos de hurto doméstico y de autor al encausado, pidiendo se le condene, según el párrafo segundo del artículo 89 del Código, a 3 años y 3 días de presidio correccional y a indemnizar en 4 pesetas 80 céntimos al perjudicado Ángel Alonso y Alonso. La defensa declaró su conformidad con todas las conclusiones fiscales.
Y de inmediato, la sentencia. La publicaba el Atlántico el miércoles 25 de mayo de 1892. Audiencia. También ha sido condenado por la sección primera Francisco Méndez González, procesado en el juzgado de Laredo como autor de 8 delitos de hurto doméstico a Ángel Alonso, de cuyos delitos solo pueden penarse 3 años y 1 día de presidio correccional por cada uno, o sean 3 años y 3 días, al pago de las costas por las accesorias consiguientes, declarándosele abono la mitad del tiempo de prisión provisional que está sufriendo dicha causa.
Y también se publicó su destino carcelario en el mismo periódico, El Atlántico, el domingo 12 de junio de 1892. Por la Dirección General de Establecimientos Penales, se ha destinado al penal de Alcalá para que extinga 3 años y 3 días de presidio correccional a Francisco Méndez González, condenado por 3 delitos de hurto. En realidad era condenado por robar 3 gallinas. 3 años de cárcel por robar 3 gallinas y 6 litros de aceite. Es la justicia del siglo XIX. Otro suceso, este nos lleva a Seña, con el incendio de 3 casas. El Cantábrico, sábado 24 de septiembre de 1932.
En el pueblo de Seña, enclavado en lo más alto de la cordillera montañosa que domina toda la jurisdicción de Laredo, se declaró anoche, a las 8, un voraz incendio que destruyó 2 casas de labranza y un pajar sin que ocurrieran desgracias personales. Otra información apuntaba al viento sur como causa principal de la expansión del fuego. Así lo contaba La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, el sábado 24 de septiembre de 1932. Incendio. En el vecino y pintoresco pueblo de Seña se ha declarado un incendio que ha destruido un pajar y 2 casas, sin poder evitarlo los vecinos, a pesar de haber estado luchando con el fuego. El viento sur dominante avivó el fuego de tal manera que todos los esfuerzos de los vecinos resultaron infructuosos.
Y pocos días después se contaba quiénes eran los vecinos afectados. El Liberal de Bilbao, miércoles 28 de septiembre de 1932. 3 casas incendiadas. En Seña, barrio de Laredo, se declaró un violento incendio que se enseñoreó de 3 casas propiedad de los vecinos Romualdo Llamas, Presentación Ruiz y Carmen Arce. Las llamas causaron grandes daños en las 3 fincas. Las pérdidas se elevan a unas 17.000 pesetas. No se han registrado desgracias personales. Un suceso ocurrido en Seña en el año 1932. Un anuncio, algo de publicidad. Esta aparece en el Liberal de Bilbao el domingo 15 de mayo de 1910.
Venta de finca. En Laredo, barrio de Tarrueza, y por el dueño, don José Ruiz, se informará al que desee en buenas condiciones una gran finca con 2 casas, terrenos cercados, huerta y variedad de viveros, de árboles, frutales y de adorno, en junto o por separado. Un anuncio de 1910.
Y brevemente ya vamos a contar 3 campeones provinciales de cross en 1978, por supuesto, pertenecientes al Club Atlético Laredo. Hoja oficial del lunes 20 de febrero de 1978.
Atletismo, campo a través, campeonato provincial. Ayer domingo, bajo una perfecta organización a cargo del Aula de Cultura de Guarnizo, se disputó en esta localidad los campeonatos provinciales de campo a través. Resultaron vencedores, como estaba previsto de antemano, Lorenzo Gutiérrez y Fionín Martínez, imponiéndose ambos con suma claridad a los restantes participantes. Lorenzo sacó más de un minuto de diferencia a su hermano Juan Carlos y 2 minutos 17 segundos al tercer clasificado Fernández Macho.
En las demás categorías, los vencedores fueron los siguientes. En alevines, Lomas García, de Revilla. Federico Marsella, del Atlético Laredo, en infantiles. González de Blas, en cadetes. Fernández Toca, en juveniles, ambos del España de Cueto. En mujeres, Beatriz Fernández, de la Peña Óscar, venció en infantiles. Torres Achurra, en cadetes. Y Gabina Leiva, en juveniles. Esta última también perteneciente al Atlético Laredo. En total participaron 250 atletas. Una noticia del año 1978 vinculada al mundo del deporte, el atletismo, con la que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.